Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los martes a las 8:30 de la noche en 100.4 FM. Los Trabajos y los Días de hoy son del escritor Iván Darío Peggy. Él es contador público y administrador de empresas, escritor y gestor cultural. Ha publicado libros de cuento y novela como La Noche Antigua en el 2014, Imágenes de Escritores y Gentes del Común en el 2010 y Atardecer en Las Vegas 2008. En la actualidad trabaja en el Metro de Medellín, donde ha impulsado diferentes programas culturales para la ciudad, con énfasis en la memoria, la literatura, la lectura y las artes. Iván ha estado presente en Los Trabajos y los Días en otros programas en años anteriores y recuerdo muy especialmente los programas que le dedicamos a su libro Imágenes de Escritores y Gentes del Común, que mucha gente quedó queriendo comprarlo, buscarlo, leerlo. Entonces que sea la ocasión en este nuevo programa donde hablaremos de su último libro para que se anime a reeditar ese libro que es precioso. Pero hoy estaremos con el libro Sobre héroes literarios y otras ficciones, publicado recientemente por la editorial Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenido Iván Darío a este programa sobre este último libro suyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Olga, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre he pasado un rato muy agradable en tus programas. Entonces vengo con mucha alegría y satisfacción.
Bueno, le contamos a los oyentes que este es un libro precioso, con un nombre además muy acertado, sobre héroes literarios y otras ficciones, porque resulta que son 13 relatos con un prefacio, que a la vez es también como una muy bella narración que tiene en el prefacio, sobre distintos escritores, y entonces son como unas biografías, porque uno al leerlo se va dando cuenta que habla de episodios de la vida de distintos escritores, no una biografía completa detallada, en algunos hay más datos que en otros, pero son unas ambientaciones de fragmentos de la vida de esos escritores muy bellamente logrados, porque mencionan datos de ellos, pero a la vez uno nota el aporte literario del autor. De manera, Iván, que me gustaría saber de dónde aparece la idea de este libro, porque son unas evocaciones, casi que unas recomendaciones literarias, pero a la vez unos relatos propios. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro de esta manera, que es como una caja china?
Sí, Olga, mira, yo había pensado escribir sobre estos autores, pero decía, bueno, no quiero hacer una simple biografía, porque eso, de eso hay mucho, eso es muy usual. Quiero más bien hacer una especie de relatos. Todo empezó con el primer relato, que es sobre Federico García Lorca. Entonces dije, bueno, voy a pensar en un momento de la vida de García Lorca que haya sido muy interesante, y me encontré con que él había estado en Nueva York hacia el año 1929. Que a raíz de eso escribe su poemario Poeta en Nueva York. Entonces dije, bueno, ¿por qué no recrear ese episodio de la vida de García Lorca, ¿no? Sabemos que es muy importante pues también su permanencia en España, los años de la guerra, pues cuando muere, esa época tan dura. Pero qué bueno también recrear esa estancia en Nueva York. Y entonces con esa idea empecé a trabajar otros autores que me permitían pues hacerme también esa pregunta, bueno, ¿qué episodio o puedo tomar de pronto un periodo más largo de la vida, pero tratar de condensarlo en un relato breve? Pues porque no se trataba pues de hacer relatos muy extensos.
Sí, son 13 relatos. En el prefacio usted nos cuenta justamente que fue el 5 de junio de 2016 que leyó ese primer texto de Poeta en Nueva York, justamente para celebrar el 118º aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Entonces, de algún modo, este es un texto que ya venían dando desde el 2016 y de algún modo jalonó a los otros.
Claro, o sea, fue el primero. Entonces, a raíz de allí, a lo largo de unos, ¿qué?, 4 años, fui construyendo estos textos. Y pues obviamente que para escribir un relato de esa naturaleza, pues hay que profundizar un poco en la vida y obra de esos autores. Y fíjate que hay autores tan complejos y tan vastos como Dostoyevsky, que uno diría, bueno, ¿quién se lee la obra de Dostoyevsky completa? Requiere un poco de tiempo, dedicarle, pero sí por lo menos leer esas obras grandes de esos autores, como es el caso pues de Dostoyevsky, que ahí hay lectura por lo menos de esas grandes obras del Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, y bueno, La casa de los muertos, El jugador.
Sí, y son 13 autores, o 13, o al menos 12, el último también menciona de alguna manera ya pues a Germán Espinosa y involucra a García Márquez, pero el último es un epílogo muy bello del libro que ahorita de pronto podemos reproducir algún fragmento. Pero hay escritores en este precioso libro sobre héroes literarios y otras ficciones de Iván Darío Upegui. Está por supuesto García Lorca, que empieza con Poeta en Nueva York, pero están personajes tan variados como Emil Cioran o El ocaso de la escritura, Un adolescente en Dublín, La tarde, La cena está servida en casa de los Kafka, Balada del regreso de François Villon, Una llama al viento, que ya pues inmediatamente nos evoca a nuestro Porfirio Barbajacob, un escritor como Juan Filloy, que para mí era desconocido y fue un regalo poderlo como que me lo presentaras, inventor de palíndromos, La abuela tranquilina y El niño que iba a ser escritor, ya sabemos de quién se trata, de nuestro García Márquez, Dostoyevsky, como lo mencionó, Un instante antes de bajar a las profundidades, Dulce María Loinaz, Mujer entre dos islas, Velada metafísica en La perla del once, donde hay una conversación con Borges y Macedonio y Oliverio Girondo, otros escritores argentinos. Pero entonces, aquí hay algunas de sus pasiones literarias, porque uno sabe que usted ha sido un lector ferviente de Barbajacob, del mismo Borges, de Dostoyevsky. Nadie que no sea lector podría escribir este libro. Es un libro que uno nota pues también el bagaje literario que trae el autor. Pero ¿cómo hizo para escoger? Porque es muy distinto de todas maneras Cioran a Juan Filloy, que era tan desconocido, que es un regalo para muchos lectores.
Sí, Olga, realmente la mayoría de esos escritores es que, como el título del libro lo dice, son como mis héroes, que los he admirado y los he leído y los he seguido, como es el caso pues de Borges, como es el caso del mismo Dostoyevsky, como es el caso de García Márquez. Pero hay otros que me encontré con ellos a raíz también de ciertas aficiones. Por ejemplo, a mí me gustaron mucho siempre los palíndromos. Yo descubrí el palíndromo cuando leí Rayuela de Cortázar, que él menciona ahí 3 palíndromos o 4 muy simpáticos, que todavía recuerdo esas frases tan interesantes. Por ejemplo, átale, demoníaco, Caín, o me delata. O por ejemplo, salta Lenin el Atlas. O por ejemplo, bueno, creo que Sanás usó tu auto, Susana. Eso está en Rayuela. Pero también Rayuela menciona el nombre de este autor, que yo no lo recordaba porque Rayuela es un libro muy extenso, pero después lo supe. Entonces yo había intentado escribir un libro sobre palíndromos, un cuento, y posteriormente me encontré con que la mayor obra que hay sobre palíndromos es de un escritor argentino de Córdoba llamado Juan Filloy. Entonces me puse a indagar sobre ese escritor y dije, no, pues es que este es el personaje de ese cuento. Entonces mira que llegó fue por la afición a los palíndromos. Y de pronto así ocurre con algún otro de esos relatos.
Recordémosle a los oyentes qué es exactamente un palíndromo. Es muy probable que muchos lo sepan, pero es bueno recordarlo, porque hay frases que son con palíndromos, pero también hay palabras solas que son palíndromos, como anilina, que se puede leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Pero en el caso de las frases es más complejo todavía. Recordemos exactamente qué es el palíndromo.
Sí, son las frases que se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y es exactamente la misma frase, ¿no?
Entonces, y lo increíble es que ese Juan Filloy que usted nos trae en este libro es el que más palíndromos ha escrito.
Pues hay una obra de él que se llama Carcino, que quiere decir cangrejo en griego, y que recoge más de, entiendo que son más de 10.000. una cifra así impresionante. Pues es un señor que vive 105 años y yo creo que parte de su vida la pasó inventando o creando palíndromos. Y fuera de eso tiene una obra pues extrañísima. Me pareció muy interesante este autor.
¿Y cómo llega él? Porque le tengo que confesar que para mí fue toda una sorpresa. Yo no lo conocía, porque tampoco lo recordaba en la cita de Rayuela, porque es imposible pues recordar todo lo que se lee pues con absoluto detalle. Pero un personaje increíble, vivió en tres siglos, nace en el 19, pues se crece y se desarrolla en el 20 y muere en el 21.
Sí, entiendo que es así. Tal vez escuché el nombre de Juan Filloy a través de Piglia, el escritor Ricardo Piglia, tal vez en alguna de esos programas de Piglia que hacía pues en la televisión argentina, tal vez creo que fue allí donde escuché el nombre y escuché también la reminiscencia a Cortázar y a Rayuela.
Sí.
Entonces me interesé pues por buscar un poquito sobre la vida y obra de él.
Y entonces le hace al lector un regalo, porque muchos de sus lectores ya le han mencionado que se han ido a buscar más datos sobre Juan Filloy, que incluso tenía como un ancestro gallego. Yo hasta anoté un libro para buscarlos, que Caterva, que lo vi con un epílogo de ese Mempo Giardinelli, que estuvo en alguna fiesta del libro de aquí de Medellín. Todo un personaje, porque parece ser que además fue muy prolífico y sin embargo es muy desconocido.
Sí, y a mí me gustó mucho ese programa de Piglia, porque hace como un recorrido por la vida de él, y realmente sí puede ser muy desconocido, porque yo incluso estuve en Córdoba hace unos años por cuestiones de trabajo en Córdoba, Argentina, y pregunté por él y mucha gente, pues la gran mayoría no lo conocía. Entonces es un desconocido incluso en su ciudad. Pero fíjate que aquí en Medellín también pasa lo mismo.
Sí, pero bueno, entonces ese fue un integrante muy deliberado que usted quiso que estuviera aquí en este libro. Y es un regalo para los lectores presentarnos casi que ese autor nuevo. Otro que trae usted como del olvido, porque lo habíamos oído mencionar de pronto hasta en nuestras etapas de estudiante, pero en realidad uno no... Es que hay tanto también que leer del pasado que no alcanza, uno puede sí hacerlo. Pero Balada del regreso de François Villon es otro personaje fascinante, casi un juglar de la Edad Media,
sí,
pero con una sensibilidad moderna muy impresionante, y usted también lo rescata de ese olvido y nos lo trae como otro de sus héroes.
Claro, yo leí algunos poemas de él que me llamaron mucho la atención en una traducción que hizo Andrés Holguín. Que Andrés Holguín tiene un gran volumen sobre la poesía francesa, y allí descubrí yo a François Villon. Con el nombre exactamente, ese título de ese cuento es un poema de él. Y ese poema de él se llama...
Balada del regreso.
Sí, Balada del regreso, creo que es uno de los poemas de él. Y tiene otro que creo yo que inspiró mucho incluso a nuestro León de Greiff, algunos de esos poemas, que era un gran lector también de Greiff, de poesía francesa. Y lo menciona también mucho en algunos de sus poemas, de Greiff a Villon.
Porque tiene un poema que se llama El Pequeño Testamento, otro El Testamento, Balada de los Ahorcados.
Las Nieves de Antaño, que es muy conocido. O más conocido pues de Villon.
Era todo un personaje, gracias a su relato de ese fragmento de la vida de él, porque era medio pillo, era un personaje singularísimo.
Y era un poeta, sí, un poeta, pero era un poeta malevo, era un bandido. Incluso estuvo a punto de ir a la horca y le perdonaron la vida. Entonces es bien una vida bien interesante la de él.
Es casi como, después de leer su Balada del regreso de François Villon, yo también pues me animé a leer un poco más de él, me encontré con esos poemas. Estos son unos libros, en este caso este libro suyo, por eso es tan valioso, porque no solo uno disfruta de la narrativa que trae, de su talento literario para recoger ese fragmento de los distintos autores, sino que también se vuelve, como pasa muchas veces en los ensayos de Borges, se vuelve un libro de bibliografía de autores que en ocasiones uno ha olvidado, como este caso. Y me encontré que es casi considerado este François Villon como un precursor de los poetas malditos, por su marginalidad, por su irreverencia. Llega incluso hasta nuestro Raúl Gómez Hatim, que puede ser considerado un poeta maldito.
Claro, claro.
Pero entonces la selección de estos relatos y de estos autores era también todo un dilema para un hombre tan lector como usted.
Sí, pero mira que también hay un encuentro entre, en algunos de esos casos, entre el relato o el cuento y el autor. cuando uno tiene la idea de un relato, de pronto hay un personaje allí en la literatura que se acomoda muy bien a esa historia, que me pasó en el caso del que comentaba de los palíndromos y un poco también en el caso de François Villon, porque incluso si tú buscas en internet o sobre la biografía de este poeta, aparece la fecha de nacimiento, pero no la fecha de muerte, es incierta. Parece que hay un momento en que él desaparece pues de todo el panorama literario, de todo el panorama pues de la vida en París, que era donde... Entonces eso también me llamó mucho la atención, ¿no?
Claro, sí, eso noté, que no saben cuándo nació más o menos, pero no cuándo muere, porque después de que le conmutan la pena de muerte y lo destierran por 10 años de París, él se va de París y no se vuelve a saber absolutamente nada.
Absolutamente nada. Entonces, pero este es como un regreso.
Un regreso, usted nos lo trae de vuelta de ese exilio. Y, no, y yo se lo agradezco mucho, porque me encontré con poemas que tienen fragmentos tan bellos como este: hermanos humanos, que vivís después de nosotros, no tengáis cerrados los corazones, pues si piedad tenéis de nosotros pobres, Dios os tendrá más tarde misericordia. Un poetizar singularísimo, también hasta muy contemporáneo para su tiempo. Parece que en su momento él fue desconocido en su época como poeta. Lo rescatan, creo que un siglo después, otro autor. Y luego es usted el que, al menos para mí, lo vuelve a traer del exilio. De manera, Iván Darío Pegue, que muchas gracias por eso. Y que la mayor parte de la obra de este poeta fue escrita en prisión mientras aguardaba sentencia, esperaba que le dieran pues su sentencia de muerte. Un regalazo, ignorado en su tiempo, pero redescubierto aquí para muchos. Bueno, entonces esta selección de unos es así más, para nosotros más de sorpresa, porque son autores desconocidos o olvidados, pero están otros que uno quiere mucho y conoce, pero igual los disfruta, como la cena está servida en la casa de los Kafka, donde uno encuentra un fragmento rico, porque es como si uno le hubieran permitido fisgonear una comida, una cena en la casa de ellos, y lo logra usted hacer magistralmente, porque uno siente que pudo pillarse, como espiar esa cena, y muy creíbles además son los fragmentos que escoge.
Sí, mira que sabemos del padre de Kafka, que era un padre bastante difícil, por carta al padre, que es esa famosa carta pues de Kafka, por la condena, sabemos algo también, por la metamorfosis. Uno puede concluir de alguna manera que esos personajes, los padres de Gregorio Samsa en La Metamorfosis, son como los padres de Kafka, ¿cierto? De Franz Kafka. Bueno, y cuando él escribe la carta al padre, pues ese padre está allí retratado, y lo mismo en La Condena. Entonces, en este episodio se recogen como muchas de esas impresiones que nos deja Kafka en sus libros. Entonces es imaginarse una cena en ese comedor, lo que dice el papá, lo que dice la mamá, la hermana, y después más o menos que el lector se lleve como una idea de cómo se vivía en ese hogar.
Usted nos entreabre una puerta o una ventana para fisgonear ese momento, y es maravilloso, un excelente retrato de esa cotidianidad de Kafka con sus padres, especialmente la del padre, que era tan tensa, y es una recreación absolutamente creíble. Uno dice, sí, esto perfectamente pasó. Y bueno, y tan rico también que uno se entera que Kafka era vegetariano, no comía sino verduras, lo menciona ahí cuando están sentados a la mesa, que la mamá le dice que ya están listas sus verduras.
Imagínate que hay una cosa pues muy tremenda allí, es que el papá de Kafka siempre quiso que él le ayudara en la tienda, porque él tenía una tienda, un judío, ellos eran judíos, y este muchacho como que no le gustaba esa tienda, sino que bueno, y que se dedicó a estudiar el derecho, porque también seguramente se lo impuso de alguna manera el papá. Y sabemos que Kafka escribía era muy de noche y de madrugada, ¿cierto? Porque en el día pues estaba trabajando en ese banco. Y bueno, todo eso como que se refleja en esa cena, y se sacan los trapitos al sol. Ese señor como que se lo sacaba muy frecuentemente a su hijo, ¿no?
Sí, sí. Si uno lee Carta al Padre, pues es un memorial de agravios, sí, pues magistralmente escrito, con todas las torpezas que el papá de Kafka cometía con él. pero aquí en su relato uno casi que nota y percibe la gestación de la metamorfosis, porque Kafka de algún modo se sintió también ese Gregorio Samsa.
Sí, yo creo que después de esa cena, él seguramente, y eso no está ahí, pero yo me lo imagino, entra a su habitación y ahí empieza como la metamorfosis.
Sí.
Él allá encerrado en su habitación. Creo que este sí, ve, ahora que lo dices no me lo imagino así, que este es como el preámbulo a ese libro, ¿no?
Usted logra hacer una ambientación muy singular porque le permite al lector darse cuenta en qué momento se gesta la metamorfosis, aunque sea una ficción de su parte, pero lo hace también que uno dice, sí, así fue como a él se le ocurrió hacer la metamorfosis después de una conversación de estas horribles con el papá. Un logro enorme, porque claro, la metamorfosis que todos leímos desde bachillerato, que es bastante sorprendente, pues el tema de despertar convertido en ese insecto. Y luego aquí usted lo menciona muy bien cuando en una de las conversaciones dice: el señor Kafka había retirado los platos a un rincón de la mesa y ahora se hurgaba las orejas con el dedo. Esta semana no fuiste a trabajar un día. ¿Qué te pasa? Te dije que si querías llamaba al médico, pero te opusiste. Tú no tienes que preocuparte por mi salud, dijo Franz, todavía con la voz afectada por la tos. Si no fui a la oficina era porque me sentía como un insecto, incapaz de levantarme de la cama. Pero claro, tú no entendías y me azuzabas con tus palabras, que yo sentía como bastonazos en mi espalda. Usted logra hacerle creer al lector que aquí se gestó la metamorfosis. Me parece que es un gran logro literario de su parte.
Y que esa imagen está ya, creo que en la misma metamorfosis. Recuerdo que ese, no sé si él se siente ese bicho, como que le tiran unas manzanas,
sí,
y que le pegan unos bastonazos.
Que desde la puerta le tiran cosas.
Entonces mira que él estaba simplemente llevando a ese libro cosas que vivía en su vida cotidiana, ¿no?
Es muy interesante porque, claro, todos los autores de alguna manera se nutren de su propia cantera, de sus propios sufrimientos y alegrías. Pero a la vez este libro sobre héroes literarios y otras ficciones de Iván Darío Peggy, editorial Universidad de Antioquia, también uno nota que usted se nutre de los autores que ha leído, de los escritores que ha leído. Entonces, en realidad, como dice María Clemencia Sánchez Hernández en la contracarátula, ella habla justamente de las cajas chinas, porque de algún modo este libro es eso, es como un caleidoscopio donde cada vez que uno mueve la página mueve un montón de cosas, mueve el escritor, mueve al autor, uno siente al autor pero también a los escritores que está mencionando. Dice María Clemencia Sánchez que los textos que componen sobre héroes literarios y otras ficciones recrean episodios asociados a escritores del canon literario universal. Bellamente narrado, este corpus de cuentos se vale de formas, estrategias y expresiones propias del autor en cuestión para darle un tratamiento imaginativo a episodios históricos o biográficos. La estrategia básica del narrador de estos cuentos consiste en hacer del evento histórico-biográfico el material narrativo, pero recreándolo por medio de un lenguaje que emula el modo y las formas narrativas y poéticas de cada escritor. El final de los cuentos deja una estela fantástica, toda vez que lo histórico-biográfico pierde su preponderancia y emerge en su lugar la epifanía de lo imposible, lo poético o lo hipotético. Sobre héroes literarios y otras ficciones, hace de la literatura un ejercicio metaliterario, como una caja china, en el que cada cuento ya contiene el universo esencial del autor recreado. Y eso es una maravilla, porque hay biografías de los autores fascinantes, pero hay otras que son pesadas de leer, y en este se combina magistralmente el talento literario suyo con el talento literario de los autores que está mencionando. Y eso no más ya es un gran reto que usted muy valientemente asume y sale victorioso de él.
A ver, yo quería decir algo, y es que traté de que el mismo autor fuera allí un personaje más, ¿no?, de esas historias, de esos cuentos. Y ese es el tratamiento pues que quise darles.
Y entonces uno se pregunta leyéndolo, ¿cómo hacía usted para invocar a cada uno de esos escritores? ¿Era como una especie de trance en el que usted tenía que entrar con cada uno de estos escritores elegidos para estos relatos? ¿O cómo fue la cocina literaria de este libro?
No, yo creo que hay que profundizar en la lectura de esos autores, no solamente en lo que se conozca pues de la vida de ellos, sino también en la obra, indagar un poco, rastrear, que yo creo que cuando uno lee las novelas, los cuentos de muchos de esos autores, se da cuenta que hay episodios netamente autobiográficos.
Sí.
Y entonces eso ayuda a construir este tipo de textos.
Pero de todo modo se requiere, me parece a mí, de una gran maestría para lograrlo, porque no es fácil, pues uno estar hablando de escritores pues del canon de la literatura universal, como dice María Clemencia Sánchez, y hacerlo también, porque en realidad son absolutamente creíbles esos fragmentos. Uno casi que disfruta, se siente invitado a los distintos episodios, al café en Nueva York, a la cena de los Kafka, a todos, a la conversación de Borges y sus amigos en la velada metafísica en La Perla del Once. Entonces es una gran alegría. Yo espero que en próximos programas podamos, aprovechando que el autor está aquí, nos lea en su viva voz algún fragmento, si no uno entero, algún fragmento de este precioso libro llamado Sobre héroes literarios y otras ficciones. Yo creo que entonces, para terminar este primer programa, leer un pedacito del prefacio. Que el prefacio es muy bueno. No sé, Iván Darío, si está de acuerdo en que leamos, para despedir este primer programa, parte del prefacio.
Claro que sí, Olga. Que el prefacio sí es como una invitación a esta experiencia que yo viví, pues, escribiendo estos textos, ¿no?
Sí.
Entonces dice, poeta en Nueva York, el primero de esta serie de 13 textos fue leído en la sede de la imprenta de Antioquia el 5 de junio de 2016, para celebrar el 118 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. En principio quise escribir una nota biográfica sobre el poeta de Fuente Vaqueros, pero pronto me di cuenta de que parecía más un cuento o un relato. Más tarde lo envié al poeta Elkin Restrepo, entonces director de la revista Universidad de Antioquia. ¿A qué género consideras que pertenece tu texto?, me preguntó antes de decidir en cuál sección ubicarlo. Me parece que es un relato, le dije, y lo incluyó en la sección Fragmentos a su imán, número 326 del mes de octubre de ese año, una especie de miscelánea que contenía ensayos y notas literarias, artículos sobre arquitectura, fábulas y cuentos.
Podemos dejar aquí y esperar que los oyentes nos sintonicen muy atentamente en el próximo programa para continuar hablando sobre este hermoso libro que les invito desde ya a que busquen en las librerías, editado por la Universidad de Antioquia. No me queda sino agradecerle a Iván Darío Upegui no solo que haya aceptado la invitación a este programa, sino que haya escrito ese libro tan precioso.
No, gracias a ti, Olga, y siempre con mucho gusto pues de estar en tu programa y de estar conversando pues contigo de una forma tan amena y tan desprevenida, que eso me gusta mucho.
Qué bueno, muchas gracias. Sigan en sintonía de 100.4 FM Radio UNAL, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.